Bueno, José Vicente de los Mozos es, para que vean ustedes, vicepresidente de Fabricación y Logística del consorcio francés Renault, presidente del Consejo de Administración de Renault España, presidente de la ANFAC, de la Asociación Española de Fabricantes para Automóviles y Camiones. O sea, lo que se conoce por un jefazo. ¿Qué tal, don José Vicente? Me alegro de saludarle.
Buenos días, Carlos, y bienvenidos a Renault en Palencia.
¿Lleva usted toda la vida en Renault, a pesar de su aparatosa juventud? Sí, ¿no?
Sí, yo entré de aprendiz, es como el bolero, toda una vida. Y bueno, los avatares de la vida me han llevado a donde tú me has dicho que estamos y seguimos trabajando y orgulloso de llevar esta tierra por todo el mundo. Todos los
o sea, que empezaste a trabajar, permíteme el tuteo, a la vez que se construía esta planta, ¿no?
Sí, en Valladolid, de aprendiz ajustador. A partir de ahí fui a estudiar ingeniería aeronáutica a Madrid, volví ya de ingeniero, precisamente las prácticas aquí en Palencia, en pintura, montaje. Luego fui a Francia, volví de jefe taller en Valladolid, estuve aquí de manager de estampación soldadura, de allí me fui a Nissan y...
Pues como eres ingeniero, te voy a hacer una pregunta que llevo toda la mañana dándole vueltas. ¿Cómo se puede hacer un coche en 58 segundos?
Primero, con un equipo extraordinario de personas.
Cuento con ello. Pero claro, joder, es que tardo más en hacer una tortilla francesa.
El automóvil, yo creo que es dentro de la industria, es una referencia sobre la forma de hacer las cosas y la disciplina. Hoy este es una fábrica, y no es porque lo diga yo, pero es una referencia automovilística a nivel mundial. No solo de la alianza Renault-Nissan-Mitsubishi, que estamos igual o mejor que fábricas de Nissan en Japón, pero de otras marcas. De hecho, el director de la fábrica, que luego le vais a ver, tiene un montón de visitas importantes. Y hay un tema que es desconocido, que estáis en Castilla y León, que es la primera autonomía automovilística de España. Hay gente que piensa que es Cataluña o Aragón. No, aquí, el año pasado, 580.000 coches, básicamente Renault y Nissan. Es una tierra donde se ve el automóvil, ya no solamente de grandes constructores, sino de fabricantes de componentes que están instalados aquí en Castilla y León.
Una alianza, esta alianza que me has contado, Nissan, Mitsubishi, Renault, ¿para qué sirve? ¿Qué es, que compartáis producción, que Nissan en su fábrica haga alguna pieza de los Renault, al revés?
Bueno, muchas cosas. Primero, los que no estáis familiarizados con el automóvil, tenemos un presidente que es Carlos Ghosn, que es una referencia. Es como el Fernando Alonso en la Fórmula 1, ¿eh? Un directivo que lleva las tres empresas y él ha visto que este es un modelo de organización muy interesante porque sin haber fusión trabajamos como si somos diferentes empresas, pero a nivel de funcionamiento como si fuésemos una empresa. Con lo cual hay más y más sinergias. Por ejemplo, hay diferentes campos, como esto el campo del I+D, de las compras, de la calidad, de la fabricación. Y en esto, por ejemplo, el tema de la fabricación, además de los títulos que me has dicho, me ocupo de la alianza, es decir, de la fábrica de Renault, Nissan, Mitsubishi, 54 fábricas de Europa, Latinoamérica, África, Medio Oriente, hasta la India, para estas marcas. Es decir, de una forma trabajamos dentro de la empresa, pero al mismo tiempo trabajamos alianza.
O sea que estás entretenido, vamos.
Eso, y tengo una mujer y cuatro hijos también.
Ya todo, tiempo a todo. Tiempo a todo. ¿El futuro de la fabricación de Renault en España por dónde pasa?
El futuro, nosotros fuimos pioneros con los planes de competitividad. El primero, tuvimos la suerte donde tú estás sentado aquí, el presidente del gobierno, en el momento más difícil que tuvo este país, borde de rescate, presentamos el segundo plan industrial. Y me acuerdo que nuestro director de comunicación, Jesús Presa, decía al presidente, hombre, esto por fin es una buena noticia. Y le dijo Jesús, dígalo. Y él dijo, aquí dio su primera noticia en su primera legislatura. Entonces, ya hemos hecho tres planes de competitividad. Hoy nuestras fábricas están a pleno rendimiento. Pues es una idea, fabricamos 570.000 coches en España, más de 1.600.000 motores. Y más de 1 millón de cajas de velocidades. Somos la segunda implantación después de Francia a nivel mundial. Generamos 14.000, tenemos empleo, 14.000 empleos directos, 8.000 millones de cifra de negocio. Y si juntamos Renault-Nissan, son 10.500 millones de euros en cifra de negocio, 19.000 empleos directos. Primera multinacional de todos los sectores en este país, séptima empresa de facturación de todas las empresas de España.
El coche, el automóvil, suele decirse que es uno de los termómetros de actividad económica de un país. Particularmente en España se toma muy en serio, muy en consideración si se venden más, se venden menos, si decae, si crece, si este tipo de coche, si el otro tipo de coche. Como termómetro ahora mismo, ¿qué es lo que nos está diciendo la fabricación de automóviles en España?
El automóvil, la industria en general es el 16% del PIB y el automóvil es el 10 sobre el 16. Estamos en un momento, hemos venido de bonanza, pero es un momento donde tenemos que hacer cambios. Y esto es dentro de mi presidencia de ANFAC, hay 5 elementos importantes que comunicamos a la prensa y comunicar a los diferentes ministerios y agentes sociales, que pasa por el tema de la fiscalidad. Hay que fomentar la fiscalidad verde, los coches con menos emisiones, tenemos que tener ayudas a las inversiones productivas, tenemos que mejorar la inversión en competitividad. Es muy simple. Dos ejemplos. ¿Por qué un tren de 700 metros puede circular en Francia y Alemania y no puede circular en España? ¿Por qué un camión de 4.5 metros de largo puede circular en Francia y Alemania y no puede circular en España?
¿Y sabemos por qué?
Sí, porque hay que cambiar la normativa. Y hay mucho lobby, por ejemplo, el tema de los camiones, que va en contra. Un transportista prefiere que haya camión más bajo porque
más
camiones.
Claro.
El tema de la movilidad, el tema de la conducción autónoma, el tema de la renovación del parque es importante. Hay un tema que se habla mucho de la contaminación y que nosotros estamos mentalizados en ello. Por hecho, por ejemplo, Renault Nissan somos líderes a nivel mundial del vehículo cero emisiones. Es decir, tenemos la solución para cero emisiones. Pero tienen que saber, por ejemplo, en Europa Occidental, el parque de automóvil más antiguo de España está, de Europa, perdón, está en España. 14 años de media. Y tenemos que renovar. Hoy en día, por ejemplo, en una ciudad como Madrid, el 18% de las emisiones es debido al automóvil. Pero es que más de 3 veces más son las calefacciones de carbón que en teoría están prohibidas y que siguen funcionando. Y que la nueva normativa de motores que salen ahora, ese 18 puede bajar a 12. Con lo cual, es importante esa renovación del parque, no para vender más coches, sino porque es una solución a reducir las emisiones. Y hay que fomentar, y último punto que quiero desde ANFAC, el Green City, los vehículos cero emisiones. Sabemos que hay vehículos cero emisiones, pero hay que tener infraestructura. Os pongo un ejemplo. En Madrid tenemos 400 puntos de carga, en París 12.000. Es decir, ¿por qué el coche eléctrico no avanza más rápido? Porque el consumidor no tiene confianza. Dice, ¿por qué voy a comprar un coche eléctrico si a lo mejor me quedo tirado? Tenemos que dar confianza. Y este es el plan en ANFAC, que estoy moviendo con la gente de ustedes y el gobierno, y me gustaría que el gobierno piense que si en España queremos seguir haciendo automóviles, seguir siendo el octavo productor mundial, tenemos que ponernos las pilas.
Pero lo que pasa es que la investigación y el desarrollo, el I+D, I+I, I+J, I+F, lo que llevará la tranquilidad se la dará al conductor cuando tenga una batería pues que dure no 200 o 300 kilómetros, dure 2.000, pongamos por caso. Porque entonces sí que tú te puedes ir desde Barcelona hasta Sevilla y volver, si quieres. Y cargarlo con rapidez, ¿no? Es decir, y eso llegará, no tardará mucho, en fin.
Esto lo vamos a ver en los próximos 3 años. Hoy nosotros ya tenemos coche como Zoe con más de 350 kilómetros de batería. El tema de las electrolineras que está en desarrollo y el tema del carga rápida, donde en menos de 30 minutos, mientras te tomas un café con leche, según bajas para Sevilla, tienes cargado el 80%.
Claro. ¿Tardaremos mucho en ver una ciudad o un país en el que todo el coche sea ya coche eléctrico, es decir, que ya no existan coches de combustible?
No, yo creo que me moriré antes de ver eso. Nos queda tiempo. Es decir, estamos en un paradigma muy interesante, porque no solamente cambia el tema de las emisiones, cambia el tema del coche autónomo, también cambia la distribución. Y pongo un ejemplo. El señor de Madrid, por ejemplo, o Barcelona, no quiere comprar un automóvil. Prefiere comprar movilidad. Pero el señor de aquí, de Villamuriel de Cerrato, el pueblo que está aquí lo de la fábrica, ese va a querer seguir comprando su coche. Luego, la distribución, vamos a vivir en los próximos años un doble sistema. Para las grandes ciudades, la gente compra movilidad, y en pequeñas ciudades y pueblos, va a comprar coche. No olvidemos, el coche es una de las 3 cosas más importantes que una persona compra en su vida. Por lo cual, es importante esta ayuda.
¿Las otras dos?
La casa. Y la otra depende de la persona.
El amor romántico.
Eso
no se compra, eso se gana.
Es una reflexión interesante esa. Es decir, si a mí me garantizan que en mi ciudad, yo vivo, imagínense que viviera en Madrid, y que circular por Madrid es lo que todos sabemos y tal y que cual, y que los coches eléctricos tienen ciertos permisos para llegar al centro, aparcar y no tener... Claro, yo lo que quiero es eso. El problema es el que vive en Sanlúcar de Barrameda, claro, dice, bueno, yo para irme a Sevilla o para irme necesito un coche-coche. Claro, para darme una vuelta por donde quiera, ¿no?
Tienes otras cosas mejores. Yo que me viajo, bajo por ahí todos los veranos, que en el coche eléctrico muy buenas en Sanlúcar también, ¿eh?
Eso sí que es verdad, y además va muy bien. Pues es interesante, muy interesante lo que nos cuenta José Vicente de los Mozos. Como hemos dicho, no voy a releer todo lo que es de Renault, pero es jefazo de Renault, tela de jefazo. Y responsable también de la alianza Renault-Nissan-Mitsubishi a nivel mundial y España. José Vicente, ha sido un placer saludarte. Gracias por recibirnos.
Gracias a vosotros por haber aceptado la invitación de venir. Es un orgullo para nosotros y para todos los que trabajamos en Renault Palencia tener un crack como tú y todo tu equipo haciendo el programa desde aquí. Muchas gracias a vosotros.
Ha dicho una cosa interesante y una cifra apabullante. Ha dicho una peligrosa.
¿Cuál?
Ha dicho que en la casposa Castilla se fabrica algo industrial en más cantidad que en Cataluña. Usted ya
peligro,
es,
peligro.
Usted ya le hacen vudú esta noche en ciertos sitios.
No, mire.
Sí, no, se fije, la ponen en la nevera, en la puerta, con una cosa esa y le hacen...
Otro fastidio.
He vivido 9 años en Cataluña cuando era responsable de Nissan y tengo muchos amigos en Cataluña.
No, hablemos de lo buenos que son los catalanes, que lo son. Hay un fundamentalismo fanático para el que usted ahora... Que no sé, el 90% de los catalanes usted es magnífico, pero hay un 8, un 10% que a partir de ahora, ¿cómo la casposa Castilla puede hacer?
No es casposa Castilla, me siento muy orgulloso de ser
bueno,
castellano.
Bueno, pero para los fundamentalistas es casposa. ¿Cómo la casposa Castilla se atreve a hacer algo? Eso es culpa de Rajoy.
No, eso es culpa de un presidente de la Junta como Juan Vicente Herrera.
Bueno, Juan Vicente Herrera, del PP, del PP. No, estamos lo mismo. El PP casposo, Castilla casposa.
Bueno, como ve usted, el embajador. A veces se olvida que es embajador, ¿no? Sí. Y diplomático.
Y pierde la diplomacia.
Charlie, estoy jubilado. El señor no te diga.
Muchas gracias, José Vicente de los Mozos. Ha sido un placer.
Gracias.